en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Reunión clave del Banco Central Europeo este jueves para decidir si bajan los tipos de interés. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Los mercados dan por hecho que habrá una rebaja de tipos del 0,25%. Por primera vez en 8 años habrá rebaja de tipos de interés. Una reducción mínima, pero un paso adelante si se tiene en cuenta la importante escalada del precio del dinero en apenas 2 años. Lo saben bien las familias y empresas que han soportado un aumento del 85% de sus costes financieros del pago de intereses solo en 2023. La duda es, ¿qué va a pasar en las próximas reuniones? Marta Ruiz.
Y es que desde el Banco Central Europeo han ido enfriando las expectativas en la intensidad de los recortes, dejando claro que hay incertidumbres como los riesgos geopolíticos que llaman a la prudencia. Manuel Pinto, analista de XTB.
Es muy complicado predecir en estos momentos los siguientes pasos. Todo dependerá de la evolución macroeconómica. Si se decanta por priorizar la estabilidad de los precios, como así ha hecho hasta ahora, creemos que solo tendremos 2 recortes de tipos este año.
Así, salvo sorpresa, los tipos quedarán hoy en el 4,25%, será la primera bajada en 8 años y los analistas creen que podrían terminar el año en el 3,75%, aún niveles de octubre del 2008, pero un alivio para los hipotecados que esperan que baje el Euribor. El diferencial está rozando el 3,8% tras tocar máximos el pasado octubre superando el 4%. Solo en 2023 familias y empresas pagaron 30.000 millones más en intereses por la subida de tipos, según Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
El 52% de los españoles consideran que la ocupación es una preocupación real en nuestro país. De hecho, en España se registran de media 40 ocupaciones al día, según los últimos datos del Ministerio del Interior. En Herrera, en COPE, el director comercial y de marketing de Movistar Prosegur Alarmas, Fernando Saldaña, ha dicho que las nuevas tecnologías están mejorando los sistemas de protección de nuestros hogares.
Y pensamos que el desarrollo de las nuevas tecnologías, las capacidades de inteligencia artificial, de capacidades de vídeo, el desarrollo de las aplicaciones móviles, van a provocar que este mercado crezca, que llegue hasta duplicarse en los próximos años.
Los partidos separatistas catalanes Junts y Esquerra acusan al Tribunal Constitucional de querer torpedear la mayoría separatista en el Parlament de Cataluña tras anular el voto telemático del diputado Lluís Puig. El alto tribunal cree que está fuera de España voluntariamente para eludir la justicia. Será la mesa de edad quien decida si acepta o no el voto de los 3 diputados fugados, Carles Puigdemont, el propio Puig y el republicano Wagensberg. Es decir, estará en manos del diputado más veterano, que es de Junts, y también contará con representantes de Esquerra y Vox.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Puede que lo hayas notado al hacer la compra. Algunos productos reducen su tamaño, pero siguen costando exactamente lo mismo o incluso se venden más caros. Esta práctica se conoce como reduflación y forma parte de las técnicas con las que los fabricantes camuflan el encarecimiento de los productos. Las asociaciones de consumidores piden una reforma de la ley que obliga a informar de estas subidas encubiertas de los precios. Carmen Lavallén.
Es una práctica poco transparente, pero legal. Comprar menos cantidad al mismo precio es algo que notan el 54% de los consumidores, entre ellos Álvaro, de 32 años.
Como las bolsas de patatas, que pues, o que vienen más vacías, el envase es el mismo, pero cada vez el peso realmente neto es menor. En la mozzarella, por ejemplo, sí, pues casi en todo, en verdad.
Afecta, según la OCU, al 7% de lo que compramos. Desde la Federación de Consumidores y Usuarios piden que sea obligatorio informar de cualquier reducción de la cantidad de un producto o de la sustitución de alguno de sus ingredientes por otros más baratos. Eduardo Montero es responsable de alimentación.
Es muy difícil de identificar y hay que irse a la letra pequeña del contenido de producto para identificar esta reducción.
Reclaman que, como en Francia, desde el 1 de julio los supermercados estén también aquí obligados a señalar cualquier disminución del volumen o del peso, además del precio por unidad.
Son las 4:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas en España y en el mundo. A partir de ahora toca cambiar el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Nosotros ya sabes que le hacemos la cobra a la política, nos fijamos en historias humanas, historias positivas para montar calles cargadas de esperanza, y nos fijamos que ocurren en cualquier parte del mundo historias muy bonitas y que muchas veces, por como vienen las noticias a nivel mundial, pues no le prestamos mucha atención, y son cosas que nos demuestran que a pesar de todo la vida mola un montón. Y te digo, ponedor, que estés atento, porque lo que te voy a contar ahora es una noticia bastante enriquecedora. Europa, por ejemplo, es verdad que está experimentando una de las mayores llegadas de inmigrantes de su historia. Naciones Unidas calcula que el año pasado llegaron 87 millones de personas en busca de un futuro mejor, para llegar a puntos como Canarias, por ejemplo. Y es verdad que cuando escuchamos esos números, pues nos cuesta imaginar que cada uno de ellos es una persona. Y es una persona con una historia que contar. Muchos de ellos no lo consiguen, pero hay otros que sí, como Mamadou. Mamadou hace 17 años se subió a una patera para salir de Senegal. Y como sabes, este país es uno de los principales puntos de partida de las rutas migratorias. Y claro, este joven, que siempre había soñado con ser un gran sastre, pues por fin lo ha conseguido. Tiene su propia tienda de costura en Marbella. Mamadou nació en Dakar, en la capital senegalesa, y siempre fue pues un chico más bien delgadito y sin mucha fuerza. Era el más pequeño de sus hermanos, y por eso cuando intentó ayudar en el negocio familiar, la pesca, su madre le aconsejó rápidamente que cambiara de idea. Y él lo tuvo claro, quería convertirse en un gran sastre. Lo que siempre le había atraído de esa profesión es que, como dice, combina el arte con el trabajo manual. Es verdad que él es muy manita, su madre movió hilos, nunca mejor dicho, contactó con amigos y consiguió que su hijo comenzara a trabajar con 16 años en una empresa donde confeccionaban pues sus propios trajes. También organizaba desfiles de moda, pero aún así no llegaba a fin de mes y tomó la decisión de dejar su país.
Era un 2 de septiembre, que no lo voy a olvidar nunca, que tenía un desfile que yo estaba preparando en Senegal, pero con la mal de economía que estaba la familia y mi padre murió. Entonces, cuando me enteré que había otros grupos que iban a ir en España, bueno, decir a mi madre que voy a pasar unos días a la casa de algún amigo, porque si sabe que coge la patera no me va a dejar. Voy a intentarlo y buscar mi vida.
Confiesa que Clemente le dio la oportunidad de su vida y que le debe mucho. Estuvo trabajando con él durante casi 10 años y le ayudó a conseguir la documentación. Allá por el año 2016, Mamadou abrió su propio taller en el número 35 de la avenida Ricardo Soriano de Marbella, y gracias a ello, cada mes le manda dinero a su familia, que siguen en Senegal. Desde la distancia, les ve y les sigue echando muchísimo de menos. Mamadou lleva ya 17 años viviendo en Marbella y recibe encargos a diario. Él se ha especializado en confecciones especiales de trajes de hombre, y su próximo proyecto es crear su propia marca de ropa. Ahora su sueño es montar dos escuelas de costura para enseñar a los más pequeños, y te recuerdo que puedes conocer más historias como esta en el podcast de COPE, El drama de llegar a Europa, un reportaje que puedes encontrar en cope.es.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado, y acompañando, que tienes una responsabilidad importante para demostrar que en la madrugada hay mucha vida y hay mucha gente que le viene muy bien que estemos aquí contando historias y nada de política. Beatriz Calderón, buenos días, Pulpo. Buenos días, ya, que ya nos quedan dos horitas para que den
ya
las
no
seis,
nada.
Para que le demos la del pulpo a Carlos Herrera a las 6:50, y en esta hora de radio, ¿qué les vamos a ofrecer a la audiencia?
Pues vamos a darnos una vuelta por el mundo, vamos a llamar además a la puerta de algunos de nuestros corresponsales y colaboradores para que ellos nos cuenten de primera mano qué es lo que está pasando en sus zonas. La primera parada hoy va a ser en Estados Unidos. En unos días va a salir a subasta un dinosaurio de 150 millones de años que se llama Apex,
que murió de artritis. Tú imagínate, el animalito, cómo estaba. En Roma también ha tenido lugar una puja, pero muy distinta. Se han subastado objetos personales de la mítica Gina Lollobrigida. Y te vamos a contar también por qué se ha cerrado el Salón del Automóvil de Ginebra, que lleva más de 100 años celebrándose y que va a dejar de hacerlo.
A todo esto seguimos pendientes de cómo vienen las temperaturas, porque en los últimos días yo he oído, Manu, que iban a bajar, que iban a subir, por un lado, que iba a llover en muchos puntos. Para hoy, jueves 6 de junio, ¿qué se espera? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues las temperaturas van a ser altísimas, con avisos tanto amarillos como naranjas hasta en 5 comunidades autónomas. En Andalucía, Aragón, Cataluña, Navarra y la Comunidad de Madrid, por calor extremo. Pese a esos termómetros tan elevados, va a haber también probabilidad de lluvia. Se van a concentrar nubes bajas en Segovia, que podrían dejar chubascos ya empezada la tarde, y se espera que duren el resto de la jornada. También va a ser protagonista el oleaje en las costas gallegas, en concreto en La Coruña, y en Andalucía, en el otro punto de la península, en Almería. En cuanto a las temperaturas, lo dicho, suben y con riesgo de calor extremo, con mínimas muy cercanas y también por encima de los 20 grados de forma generalizada, aunque las más bajas las tendremos con 11 y 12 en Vitoria, León y Burgos, y las máximas van a ser muy elevadas, con 37 en Madrid, Granada y Ciudad Real, 38 en Jaén y Almería, y hasta 40 grados en Córdoba.
Tremendo, tremendo las temperaturas que tenemos para las próximas horas. Muchas gracias, Manu. Luego están los mensajes de los ponedores que nos están dejando en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Los podéis dejar en cualquier momento del día. Luego, cuando venimos aquí a trabajar a la redacción, los escuchamos, los juntamos, los limpiamos un poquito para que suenen un poquito mejor y los compartimos dándole aquí al play para que lo escuche toda España.
Yo ahora, Pulpo, no estoy poniendo calles. Me voy a acostar y son las 7:10 aquí. Así que un recuerdo a todos que se seguiré escuchando, porque no me duermo hasta las 2. Escucho al Herrera hasta las 10 de la mañana.
Soy ponedor, ponedor, ponedor. Soy ponedor, ponedor, ponedor. Ese Pulpo, te sigo desde Manchester, Reino Unido.
Hola, buenos días. Gracias, soy Santi de Basauri, Bilbao. Y nada, encantado de formar parte de Poniendo las Calles.
Hola. Buenos días, soy una ponedora de las calles. Les escucho siempre, me divierten muchísimo, tengo 74 años y siempre en las madrugadas estoy con vosotros y me dais mucha compañía. Y bueno, pues nada, soy de Galicia, vivo en Galicia, pero soy de Colombia.
Buenos días, Pulpo, aquí saludándote desde Hillside, New Jersey, un uruguayo que vive por acá y que te sigue. Por supuesto que yo no estoy en la madrugada con ustedes, porque aquí son recién las 8:16 de la noche, pero me queda un horario perfecto para escucharlo, para informarme, que siempre tienen temas muy interesantes. Así que un abrazo para vos y para todo tu equipo.
Muchísimas gracias por estas notas de voz que nos hemos encontrado en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605. Me encanta escuchar a la gente y me encanta el tono de voz que ponéis y la ilusión con la que dejáis los mensajes. Recuerda que lo puedes dejar en cualquier momento del día. Y también, importante, recuerda que si me estás escuchando en este momento es porque eres un ponedor. Y venga, que en directo vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Fíjate que Manu nos acaba de hablar de las temperaturas que vamos a tener en las próximas horas. Pues ahora mismo en Calahorra, según me cuenta Juan Carlos, nos da los buenos días y dice: Pulpo, estamos teniendo una noche de muchísimo calor. Ahora mismo estamos a unos 22 grados aproximadamente. Nos manda mucho ánimo a los ponedores de calles. 22 grados ahora ya es bastante calor, ¿eh, Bea?
Sí, estamos aquí achicharrados, la verdad.
Tremendo, tremendo. Esta canción es muy bonita. saludo a la Guardia Civil y a nuestros militares que nos están protegiendo. Cada madrugada ahí están con nosotros y se hacen notar. Nos escriben, nos dan las gracias y sobre todo dice que este programa une a muchas personas y eso nos gusta mucho. Estamos hablando de cómo nos vamos a compartir la casa en verano, si es que alguien se va a atrever. Yo creo, vea, no hemos encontrado todavía ningún ponedor que diga que va a ceder su casa mientras a otra persona le vas a entrar a la casa de otra persona para intercambiar.
Se niegan en rotundo. A Nadia Ablilla, por ejemplo, dice: yo no dejaría mi casa a nadie, la verdad, y este año no creo además que vaya a ningún sitio. Franci Raya dice: yo no tengo vacaciones en verano porque es cuando más trabajo tengo. Yo soy hospitalero en un albergue parroquial en el Camino Francés, en Trabadelo, en León, así que me tendré que ir de vacaciones pues un poquito más tarde. Isabel dice: yo no me desplazo, tengo playa donde vivo y la verdad, si acaso no pueden venir mis hijos unos días, pues luego lo que hago es que me acerco yo a Madrid a verlos y ya está. Imaginaos, yo soy de Gijón, aquí se está de lujo. Hombre, pues pobre Isabel, esperemos que vayan los nietos a verte, porque como te has que venir tú en Madrid en agosto a ver a los niños y venirte de Gijón te puede dar un...
Hombre, imagínate.
Te puede dar un algo.
Gijón tiene un plan de verano que no te lo puedes ni imaginar, la cantidad de actividades que hay, ¿eh?
Claro, no, me lo puedo imaginar y además es que es estupendo, la temperatura es fantástica y, hombre, lo malo que tiene el norte en verano es que tengas claro que quieres ir a la playa, porque eso no te lo asegura nadie. Pero si no te importa, te sale un día fantástico, playa. ¿Que no te sale el día tan fantástico? Pues otro tipo de escapada, que es maravilloso y además huyes de la sartén que tenemos aquí con estas temperaturas.
Claro. Es
luego Pachi nos cuenta que tiene vacaciones de verano, pero no se suele alejar mucho de su zona de residencia. Dice: yo suelo hacer un viaje de un día o dos a playas cercanas y luego me gusta descansar en casa, que está todo carísimo. Marco dice: yo creo que el que trabaja siempre piensa en las vacaciones.
Claro.
Tanto si es yéndose cerca o lejos, pero está deseando cogerse unos días. O Joaquín es un privilegiado. Joaquín está jubilado, vive en Algeciras. Dice: claro, aquí con buenas playas, imaginaos, yo en verano no voy a ninguna parte. Aquí no vamos a ningún sitio. Mejor que aquí, en ningún lugar, nos dice Joaquín.
Bueno, yo voy a hacer una escapada la próxima semana porque me toca trabajar en Valencia el próximo fin de semana, no este de ahora, el próximo fin de semana, el día 15, voy a estar en la Plaza de Toros de Valencia con los hombres gay y con gafapasta. Y entonces va a ser genial porque me había pasado un fin de semana en Valencia que
claro,
me apetece muchísimo estar en Valencia.
Uh-huh.
Y claro, cada vez que oigo a un ponedor que no se quiere desplazar o no se va a desplazar en verano porque en su ciudad hay playa,
claro,
sinceramente me da mucha envidia.
Y es que es lo normal, ¿no? Nosotros buscamos esa vacaciones de playa porque no lo tenemos. Pero si yo viviera en un lugar como Cádiz o como Huelva o como Valencia, ¿pero a qué playa vas a ir?
Claro.
O sea, bueno, hay casos, la gente del norte, por lo menos yo coincido mucho con gente del norte en Benidorm,
claro,
porque ellos sí que dicen: no, tenemos playas y son estupendas, pero como no nos aseguramos todo el verano poder ir a la playa, una semanita en el Levante no nos viene mal. Y así, bueno, pues aseguran 7 días de calor y de agua.
Hoy le estamos preguntando a la audiencia si ya están pensando en las vacaciones de verano, si vamos a poder tener esas vacaciones de verano, si vamos a poder viajar, si alquilarías tu casa unos días mientras tú te vas a otro lugar, si consideras que han subido los precios de los hoteles y de los apartamentos. Claro, a través de Facebook hay cientos de mensajes, muchas notas de voz en el 662-942-605 y por aquí tengo otra.
Muy buenos días, me llamo José Antonio Palma, soy de Valencia, soy ponedor y ahora a finales de este mes me voy a recorrer desde Oviedo hasta Santiago, el Camino de Santiago Viejo.
Genial, pues nada, disfrútalo mucho, José Antonio, y te doy las gracias por el mensaje que nos has dejado y por escucharnos. Son las 4:20, 3:20 en Canarias, mensajes que nos puedes seguir dejando en el 662-942-605. Es verdad que nos gusta movernos, nos gusta, a pesar de que lo hagamos simbólicamente, y lo hacemos gracias a nuestros corresponsables y colaboradores por todos los rincones del mundo. Y por eso cada jueves nos frotamos las manos pensando en qué nos van a contar ellos. Vamos a ver cómo se están poniendo las calles en cualquier parte del mundo. Hoy, por ejemplo, comenzamos la información internacional con nuestro compañero Juan Fierro, que es el corresponsal de la cadena COPE en Washington. Juan Fierro, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Saludos, Pulpo.
Muchas gracias. También te los mando para ti y para la tierra americana. Se está preparando una subasta que es muy interesante, he estado leyendo en la prensa, que es la del esqueleto más completo y mejor conservado de un dinosaurio, el Stegosaurus, de hace 150 millones de años. Juan, ¿cómo va a ser esa puja, por Dios?
Pues supongo que muy reñida, ¿no? Pues uh-huh. Es a mediados del próximo mes. De julio, y me imagino que visto los precios de los esqueletos de dinosaurios, pues va a ser muy reñida. Hay que decir también que en las últimas décadas los fósiles de dinosaurios han ido apareciendo en subastas con precios, como te digo, cada vez más altos. Para preocupación, hay que decirlo, de los paleontólogos, ¿no? Que reivindican que su lugar, el lugar de estos esqueletos, es en los centros de investigación, en los museos y no en las colecciones privadas. La casa de subastas, que va a subastar este esqueleto Sotheby's, tiene un amplio historial en la venta de fósiles de dinosaurios desde el año, fíjate, desde 1997, que fue la primera casa en ofrecer un esqueleto completo del famoso Tyrannosaurus Rex, su, que está ahora mismo en un museo en Chicago y que se vendió en 1997 por casi 9 millones de dólares. 9 millones de dólares de 1997 van a ser muchos millones de dólares ahora en este 2024. Hay que decir que recientemente esta institución, esta casa de subastas, vendió otro esqueleto completo, en este caso de un Gorgosaurus, que es un pariente del Tyrannosaurus Rex, por más de 6 millones de dólares. Esto es en Sotheby's. Hay otra casa de subasta, tienen una competencia, que es la casa Christie's, ¿no? Que también ha vendido esqueletos de dinosaurios, en este caso de un Deinochisaurus, no sé si lo he pronunciado bien, que se vendió este año por 12,4 millones, aunque todos estos están por debajo del récord de un fósil que se ostenta desde el año 2020, cuando se vendió un T-Rex completo, que le llamaron Stan, por 31,8 millones de dólares. La verdad es que la historia de Stan, Pulpo, es bastante interesante. Como te digo, se vendió por más de 31,8 millones de dólares, y se vendió a un museo que se quiere abrir en Abu Dhabi, el Museo de Ciencias Naturales de Abu Dhabi, que se va a abrir en 2025. Se encontró en Dakota del Sur y va a viajar hasta Abu Dhabi. Pero es tan perfecto ese esqueleto que se han hecho por lo menos 8 réplicas y nos podemos encontrar a Stan, al esqueleto de Stan, prácticamente en todo el mundo, ¿no? Desde aquí en Washington, aquí en el Museo de Ciencias Naturales de Washington, hay uno de estas réplicas de Stan, que es realmente impresionante, pero te lo puedes encontrar en Japón, en Nuevo México, te lo puedes encontrar en Manchester, en el Reino Unido, en muchos lugares del país. La verdad es que están rentabilizando a Stan, ya lo vendieron por 31 millones de dólares y le han sacado también bastante beneficio, no solo al original de Stan, sino también a las réplicas que, como te digo, están por todo el mundo.
Sí, sí. Además, es que la cuestión es quién tiene tanta pasta como para pujar por este tesoro prehistórico, porque claro, la subasta va a comenzar en un precio de salida de unos 6 millones de dólares. He leído que, para que nos entendamos aquí en España, es una cifra que está entre los 3 y 5 millones de euros, y yo creo que lo ideal, como dices tú, Juan, es que acabara en algún lugar público para que todo el mundo tenga acceso a todo eso. Pero creo que puede pujar cualquier particular en cualquier parte del planeta, siempre y cuando disponga de ese dinero, ¿no? ¿Eso realmente se va a poder hacer?
Me imagino que sí, que si tienes el dinero, claro que lo puedes hacer. Hombre, gastarse más de 30 millones de dólares, permítaseme la expresión, en unos huesos, pues bueno, pues ya da que sí, ¿no? Pero bueno, si estás muy interesado, esto lo han comprado en Abu Dhabi, o sea, el gobierno en ese país lo va a poner en un museo. El resto de estas réplicas que te decía antes también están en museos de ciencias naturales, pero supongo que si hay alguien muy interesado y tiene el dinero, bueno, es una subasta pública, ahí puede ir absolutamente cualquiera. De verdad, este caso, el estado, la subasta de este nuevo dinosaurios, de este Stegosaurus, que por cierto se llama Apex y está, como te digo, en muy buen estado, mide 3 metros de altura y 6 metros de longitud, es decir, es un esqueleto muy muy grande. Y fíjate, hay una cosa curiosa, porque todo el mundo piensa, bueno, se murieron con las glaciaciones o tal. Parece que este dinosaurio, que Apex, se murió de artritis, es decir, que no murió por un ataque de otro dinosaurio, sino que cuando encontraron sus restos, los analizaron, en sus huesos vieron causas de artritis. Podemos decir que Apex murió hace miles y miles de años, ¿no? Murió de viejo, de mayor, ¿no? Que llegó hasta esas edades, ¿no? Y se trata del mejor especímen, ¿no? De este reconocible dinosaurio que sale a subasta. Por primera vez en esta subasta, la persona o el equipo que encontró, porque esto sí que no suele ocurrir, ¿no? La persona que encontró los restos de este dinosaurio, bueno, pues está colaborando con la institución, con esta casa de subastas, para sacar a subasta al mejor postor el esqueleto. Veremos a ver si llega a los 30 millones. Hombre, sale en una cifra de 4 y 6 millones. No es un T-Rex, que es lo que más parece, más se aprecia, lo que más se busca. Pero luego me imagino que sacarán más de esos 4 o 6 millones de dólares de los que sale inicialmente en la puja.
Pero escucha una cosa, Juan. No me digas que no es extraño pensar que hace ya 150 millones de años había artritis. Vamos, que la que padeció nuestro amigo, me parece brutal.
Es que llama mucho la atención, mucho, ¿verdad? Cuando uno piensa en los dinosaurios, nunca piensa en artritis. Es decir, los dinosaurios pudieran tener artritis.
Es verdad.
Pues fue lo que más llamó la atención. Primero, llamó la atención de que el esqueleto estuviera tan bien conservado, llamó la atención que no tuviera signos los huesos de haber muerto de una manera violenta, atacado por un T-Rex, porque este era un dinosaurio herbívoro, y les llamó la atención sobre todo que en esos huesos y después de tanto tiempo se pudieran apreciar signos de que el dinosaurio lo que tenía era una artritis, y que seguramente, si no bien directamente, sí indirectamente, porque dejó de tener movilidad, no pudo moverse más, que quizás la artritis fuera una causa, si no directa, como te digo, indirecta, de su muerte, y que no hubiera sido una muerte violenta. Quizás aquí estamos muy influenciados, ¿no?, por el cine y por la literatura, ¿no?, de que este dinosaurio hubiera sido víctima del ataque de otro dinosaurio, ¿no? Parece que murió de viejo el dinosaurio.
Sí, sí, me parece brutal. Tal cual, es como si estuviéramos hablando de cualquier persona mayor de este siglo. Pero bueno, en fin, vaya historia, Juan. También estoy pensando en una posible compradora de este ejemplar, porque claro, tiene que tener esos millones de dólares, y porque tendría un lugar adecuado para albergarlo. Yo creo que Taylor Swift puede ser una buena persona. La semana pasada estuvo en España y se confirmó que es un verdadero ciclón económico. Me estoy refiriendo a Taylor Swift, Juan. Esa sí que dispone de dinero y espacio, me imagino, ¿eh?
Sin duda, y me imagino que también una casa donde tenga una sala donde pueda meter semejante bicho, ¿no? De 3 metros de altura por 6 metros de longitud. Me imagino que tiene los recursos absolutamente de sobra Taylor Swift para poder hacerse con todo esto. Que tiene recursos de sobra, es que fíjate, el caso de Taylor Swift sale en muchos sitios en los Estados Unidos, pero por ejemplo llama la atención que en los papeles oficiales de la Reserva Federal, que es como el Banco Central de los Estados Unidos, aparece también Taylor Swift. Es decir, que sus conciertos movilizan tal cantidad de gente, movilizan tal cantidad de dinero, de fondos, que la propia Reserva Federal reconoce en sus documentos oficiales que una ciudad a la que Taylor Swift le da 1 o 2 conciertos es tal el movimiento económico que genera que ese movimiento se reconoce en los documentos oficiales de la Reserva Federal. Yo leí que en Madrid pensaban que podría ser unos beneficios de unos 40 millones de dólares el caso de Taylor Swift, pero me imagino que será mucho más, porque desde luego lo que yo he visto aquí en Estados Unidos, en esos documentos oficiales de la Reserva Federal, es que el movimiento económico es muchísimo mayor, es decir, que supera los 100 millones de dólares por ciudad. ciudad, incluso bastante más, sobre todo si hay dos conciertos seguidos, como fue en el caso de Madrid, y que eso en ciudades, como ponía en el ejemplo en la Reserva Federal, el caso de la ciudad de Filadelfia, una ciudad con muchísimos problemas económicos y con una situación económica preocupante, que Taylor Swift diera un concierto en Filadelfia era un boom económico para la ciudad, que venía registrado, como te digo, en los papeles de la Reserva Federal. Es casi como si hubiera ocurrido un terremoto, ¿no?, que queda registrado en todos los documentos, en todos los sismógrafos. Bueno, pues con Taylor Swift y la economía pasa un poco lo mismo.
Me parece increíble lo que está consiguiendo esta mujer, Taylor Swift. Me parece alucinante. Pues con ella nos tenemos que despedir, Juan. Esta visita a los Estados Unidos, hablando de la rubia de oro. Juan, muchísimas gracias por una semana más aquí poniendo las calles. Eres nuestro corresponsal de la cadena COPE en Washington. Juan Fier, un abrazo enorme.
Gracias a ti, Pulpo. Buenos días.
Muy buenos días. Que vaya muy bien. Nosotros tenemos que trasladarnos ahora hasta Italia. Y nos tenemos que trasladar hasta Italia, en concreto hasta Roma, porque es allí donde vamos a recordar una de las artistas más importantes que tuvo ese país. Ponedor, a ver si reconoces la voz de esta diva. Bueno, si acaso te voy a echar un cable, estás escuchando la voz original, no la actriz que doblaba a Gina Lollobrigida, no, es la auténtica Gina Lollobrigida en su película Pan, Amor y Celos del año 1954. Hay que situarse en Roma. Hay que hablar con nuestra corresponsal, Eva Fernández. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Encantada de estar una vez más con vosotros.
Siempre estás encantada y siempre nos hablas con una sonrisa y me gusta mucho, Eva. No hace tanto de su fallecimiento, Eva. Fue a principios del año pasado, pero el recuerdo de esta gran artista vive entre los italianos. Tengo que insistir en que no solamente fue actriz, es que fue fotógrafa, es que fue escultora, fue cantante. Tenía una gran valía esta mujer, ¿eh?
Sí, por supuesto. Era increíble la capacidad que tuvo la Lollobrigida, que aquí es como se le conoce con el la delante, la cantidad de actividades que realizó y por lo tanto recopiló un montón de recuerdos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que como suele suceder con estas grandes estrellas, el gran problema ha venido con su herencia. Una herencia muy complicada en la que se enfrenta a su hijo Milko, su nieto Dimitri, con su último asistente, que se llama Andrea Piazzolla. Seguro que muchos de nuestros ponedores han leído pues toda la historia que ha habido en los últimos años de esta gran actriz. Entonces, esta gran fortuna, que fijaros, según apuntan los medios italianos, podía estar incluso en un paraíso fiscal en Panamá. Lo que ocurre es que, a priori en los últimos años, aunque parezca mentira, ha dejado unas cuantas deudas. Entonces, con el permiso de los herederos y con el permiso de un notario, se ha subastado muchos de estos recuerdos que han hecho historia, como por ejemplo un reloj que le regaló Fidel Castro. Cuentan que cuando Fidel Castro viajó a Roma por 1996, él mismo decía a los periodistas en las entrevistas que él había venido a ver al Papa, que en esos momentos era Juan Pablo II, y a la Lollo, la Lollobrigida. Y entonces le regaló Fidel Castro un reloj que forma parte de cerca de 410 artículos, de joyas, de esculturas, de muebles que se han subastado para conseguir dinero y poder saldar las cuentas de esta actriz. Por ejemplo, también una cámara fotográfica se ha subastado, con la que hizo fotografías muy emblemáticas en retratando a personajes importantes como Paul Newman, Humphrey Bogart, incluso Salvador Dalí. Uh-huh. Y luego, por ejemplo, también se han subastado, que ha sido lo que más éxito ha tenido entre los mitómanos y los aficionados al cine, pues muchos de los premios que recibió durante su trayectoria, como por ejemplo la Estrella del Paseo de la Fama de Hollywood. O sea que, Pulpo, esto ha sido una primera parte de todo lo que seguro que seguiremos escuchando con los problemas de herencia de esta gran actriz de Hollywood que ha dejado pues una gran huella, pero también un follón de herederos que va a dar para mucho.
Desde luego que sí. Lo que pasa es que está bien recordar de vez en cuando a este tipo de estrellas como la Loyo Brígida y otras tantas italianas que, bueno, hay unas cuantas, te lo puedo asegurar. Eva Fernández, muchísimas gracias, corresponsal de la cadena COPE en Roma. Un abrazo enorme.
Muy buenos días, Pulpo. Un fuerte abrazo para todos los ponedores.
Genial. Muchísimas gracias, Eva. El siguiente salto que tenemos que pegar en esta mañana a las 4:36, hora menos en Canarias, nos sitúa ni más ni menos que en Berlín. Porque es allí donde se encuentra nuestra corresponsal Rosalía Sánchez. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues muy bien, aquí poniéndole las calles a este jueves 6 de junio. Ahora hay que tratar un tema que es muy importante, sobre todo porque veo que se extiende a nivel global, que es la soledad no deseada. ¿Tienes conclusiones claras y datos sobre esto en Alemania? ¿Allí qué está pasando? Cuéntanos.
Sí, sí, es un informe oficial que encarga la ministra de Familia alemana, Lisa Paus, que se conoce aquí popularmente como el barómetro de la soledad. Y la novedad respecto a ediciones anteriores es que, además de los ancianos, también los jóvenes se están convirtiendo en franja de población especialmente afectada. Un 31% de los encuestados entre 18 y 29 años de edad asegura que se siente afectado por la soledad. Es una cifra que crece. Dos años antes era del 22,8%, o sea que ahí se ve la evolución. Y en cuanto al grupo que ya padecía esta sensación de soledad más, de forma más continuada, que son los mayores de 75 años, un 22,8% dice sentirse solo, en niveles anteriores a los de la pandemia. Hemos vuelto ahí a la normalidad. Pero bueno, la verdadera novedad es que un 31% de los menores de 29 años se sientan solos.
Ya. Hombre, tengo que decirte, Rosalía, una cosa, aquí en España está ocurriendo lo mismo. Y ya hay algún proyecto que pinta muy bien. Es un proyecto de atención a los mayores y también a los jóvenes, que son, bueno, pues a través de ayudas psicológicas, el control de redes sociales en institutos, también en barrios. Claro, a fin de cuentas se hace todo esto para abarcar el tema de la salud mental, y eso es importante, Rosalía.
A ver, el gobierno alemán ya aprobó en diciembre del año pasado una estrategia nacional contra la soledad, con la intención sobre todo de concienciar sobre el problema. Lo que pasa es que es un documento que es cierto que contiene un centenar de medidas para luchar contra este fenómeno, pero que está fundamentalmente destinada a las personas mayores, que se vehicula a través de residencias de ancianos, de cuidadores, de médicos de familia. Pero falta esa parte, ya no de salud mental en un sentido más amplio, sino incidiendo especialmente en la soledad y incidiendo especialmente en la franja de población más joven. Esto es un fenómeno nuevo y para esto la verdad es que no hay medidas.
Sí, es verdad, y además es importante que se tomen las cosas muy en serio. Desde luego que es un problema que ya se contempla y en el que, bueno, hay distintos gobiernos que lo están trabajando y de manera positiva. Ahora hay que cambiar de tema, Rosalía, porque con permiso de Alfonso García, nuestro experto en el sector del mundo del motor, resulta que ha cerrado el Salón del Automóvil de Ginebra y claro, todo esto es un hecho histórico. ¿Qué es lo que ha sucedido?
Bueno, pues que la dirección de este Salón del Automóvil, que era hasta ahora una de las citas anuales más o menos ineludibles en el sector, pues acaba de anunciar que cierra, que después de más de 100 años de historia, pues ya no hay tanto interés por parte de los fabricantes y que cierra sus puertas, ha dejado de ser rentable el Salón del Automóvil de Ginebra. ¿Por qué? Pues porque ahora las formas de darse a conocer por parte de los fabricantes son otras. Internet y las redes sociales han cambiado esto completamente. Y bueno, pues este cierre es un síntoma de un cambio de tiempo que afecta a este sector, a muchos otros también, pero que nos al que decimos adiós, a toda una era de vender automóviles. En la última edición recibió 168.000 visitantes, nada que ver con los que traía en 2019, que eran 600.000. Se ve que la pandemia ahí ha hecho un corte, ha permitido a los fabricantes darse a conocer, volcarse en otras formas de publicitar sus productos, y que después de la pandemia pues no han vuelto a la forma anterior de trabajar. Y Y bueno, pues hay formas de darse a conocer de publicidad que está quedando obsoletas y los salones del automóvil parece ser una de ellas.
Claro, pero porque quizá ese primer contacto lo hacemos a través de las webs o de las plataformas para buscar información, para orientar nuestra compra. Pero claro, antes es verdad que lo hacíamos acudiendo a este tipo de ferias. Pero Rosalía, digo yo que en el fondo siempre todos acabamos acudiendo a un concesionario para la gestión final, para tocar, para ver cómo es la tapicería, cómo es el tacto del volante. No sé, la gestión final al final se produce en un concesionario.
Sí, pero lo que dicen los fabricantes de automóviles es que ahora ya cuando acudes al concesionario llevas un camino recorrido bastante largo, porque todos los fabricantes ofrecen a través de Internet la posibilidad de configurar tu propio vehículo como lo querrías, ¿no? De probar colores, de ver el interior de una u otra forma, de calcular diferentes presupuestos con unas prestaciones o con otras. Y el cliente ya cuando llega al concesionario llega con una idea muy clara de lo que quiere. Y aparte que los nuevos modelos son publicitados también a través de audiovisuales que son incluso más, más espectaculares que si ves el coche directamente en el salón del automóvil con tus propios ojos, ¿no? Sí. Te lo venden incluso mejor con un vídeo. Y por eso, bueno, pues las formas de publicidad se han volcado completamente a la versión en red. Y estamos viendo desaparecer instituciones de las ventas en el sector, claro, como era este en Suiza.
Claro, desde luego que sí, hombre. El tiempo va cambiando y empiezan a suceder cosas que escuchábamos hace 10, 15 años en el sentido de ya verás cuando a través de Internet ya vayamos con los deberes prácticamente hechos a la hora de decidir la compra de un vehículo. Esto ya empieza a suceder y te lo estamos contando aquí en Poniendo las Calles. Es verdad que es todo un símbolo, ¿no? El cierre del centenario Salón del Automóvil de Ginebra, del que estamos hablando y cambiando de era en este momento. Pues Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín, muchísimas gracias, como siempre.
Un abrazo muy fuerte y que sea un buen día.
Gracias, muchísimas gracias. 4:42, 3:42 en Canarias. Acompañando a tanta y tanta gente, hemos puesto ya las calles de Washington, hemos puesto las calles de Roma, hemos puesto las calles de Berlín.
Es el mapa de la soledad. Al que llega le da un caramelo con el veneno de la ansiedad. La ciudad donde vivo es mi cárcel y mi libertad. La ciudad donde vivo es un ogro con dientes de oro. Un niño
En 15 minutos llegamos a las 5 de la mañana. Serán entonces las 4 en las Islas Canarias. Estamos a tan solo 9 ponedores para alcanzar los 115.600 seguidores. Con 9 personas que nos sigáis por primera vez en facebook.com/poniendolascalles, lo conseguiríamos. Pasaríamos a ser 115.600 seguidores en nuestra página de Facebook, donde hoy te estamos planteando pues el conocer si alquilarías tu casa unos días para las vacaciones mientras tú te vas al hogar, a la casa de esa persona que te entra a ti. Y claro, la gente está con las orejas gachas diciendo, aquí en mi casa no entra nadie, ¿eh?
Pero nadie, ¿no? Hay gente a la que no le gusta nada que vayan a su casa. Fernando, por ejemplo, dice que este año las vacaciones pulpo están de derribo. Dice, todo está carísimo, los hoteles, sí, los apartamentos, es que es un lujo. Los restaurantes sales y al final el bolsillo roto. Mi pareja y yo nos vamos a ir a pasar 5 o 6 días por el Pirineo, pero vamos de pensión y bocadillo y poquito más. Este año la playa toca verla por la televisión. Alicia Martínez dice, yo sí me cojo unos días de vacaciones y sí me vi un poquito retirada. Han subido mucho los alquileres, cada año un poquito más, y es una pena porque muchas veces pues uno se piensa lo de salir de vacaciones. Ángel Saldaña, que vive en Málaga.
Hombre,
dice,
Málaga,
claro, imaginaros, aquí estoy de vacaciones todo el año.
Claro.
Entre que estoy jubilado, tengo playa, chiringuito, espetos de sardinas y buen clima, pues ¿para qué quiero más si en esta ciudad puedo vivir todo el año? Que lleva toda la razón del mundo.
Es verdad, por favor, Málaga, qué ciudad. ¿Cómo puede mejorar tanto una ciudad con el paso del tiempo? Es increíble. Málaga es un ejemplo. Es una pasada. Estáis dejando notas de voz a través del WhatsApp del 662-942-605. ¿Dejarías la casa a alguien para irte tú a la suya? Vamos a ver qué está diciendo los ponedores.
Hola, Pulpo.
Hola.
Idea. Soy Miguel de Castellón. ¿Vacaciones? Sí, estamos todo el año. Estamos jubilados, pero con una condición. Cada 5 años cambiamos de comunidad. Nos mudamos simplemente. Pilamos un mudanzas, muebles y apa. Hemos vivido la Costa Brava, Sitges, Badajoz, Portugal, y ahora estamos en Castellón. Ahora, eso sí, 5 años, ni más ni menos. Y la verdad es que como de vacaciones, conocemos. No sale más barato que pasar una semana, ¿no? Siempre buscamos playa. Lo malo en Badajoz, pues no había playa. Habría que ir a Punta Umbría a bañarse o a Lisboa. Y hace mucha calor.
Bueno, es que, claro, hay que tener en cuenta todos esos factores que ha dicho este ponedor.
Así es, claro, sí, hay que tener en cuenta pues todos los factores para poder ir de vacaciones, irse a gusto, que hay veces que coges vacaciones, te gastas un dineral y encima está hasta arriba, todo carísimo, no puedes hacer nada o te da mal tiempo. Es que hay cosas que no puedes prever.
Vamos a dar la bienvenida a ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio. Esto nos ayuda un montón y de verdad que nos hacéis un favor enorme para que, oye, sigamos demostrando que sois vosotros los que le ponéis las calles a través de vuestro esfuerzo, de vuestro trabajo, de vuestra ilusión, levantando la mano y diciendo, Pulpo, que yo también te escucho y que yo también pongo las calles. Por ejemplo, nos acaba de seguir Miguel Cárdenas. Gracias, Miguel. Nos acaba de seguir Julián González Losa. Julián, mil gracias y bienvenido. Antonio, tal cual, este perfil se llama Antonio, pues te doy la bienvenida y las gracias. Mari Carmen Zambudio Moreno. Mari Carmen, bienvenida, muchísimas gracias. David Larequi, gracias, David, también nos acabas de seguir tú y también nos has ayudado. Y J. Germán Castilla, otro ponedor que nos acaba de seguir y que también nos ayuda en facebook.com/poniendolascalles a que pasemos a la cifra de 115.600 ponedores. Todavía nos faltan 4. Vamos a abrir el teléfono, que es gratuito, es el 900 50 60 06, porque ahí está Félix Manuel, que es un ponedor que no ha marcado porque está ahora despertándose o ya está despierto. Félix Manuel, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Llevo despierto bastantes horas.
¿Sí? ¿A qué hora has comenzado a trabajar?
Pues empiezo a las 11 y termino a las 7 de la mañana.
¿Y en todo ese periplo de horas, cuándo es cuando se te hace bola?
Pues yo creo que la gente que estamos acostumbrados ya, que ya llevamos muchos años, que ya tal, cada noche, aunque parezca lo mismo, es una noche diferente y no tenemos tiempo de aburrirnos o pensar que todos los días es lo mismo, ¿no? O sea, sabemos sacarle a cada noche el partido que tiene.
Eso es buenísimo, porque es verdad que durante la madrugada, bueno, pues muchísimas personas lo pasan mal, porque es verdad que hay un tramo en el que no sabes por qué, se te viene abajo el mundo, pero tú lo llevas muy bien. ¿Más o menos cuántos años llevas defendiendo este horario, aproximadamente?
Pues unos 22 años llevamos aquí.
22 años. ¿Y en la familia qué te dijo cuando dijiste que ibas a trabajar de madrugada?
Pues la verdad es que no se inmutaron, o sea, dijeron, vale, si tienes que trabajar de noche o tienes que trabajar en una gasolinera, pues perfecto, tienes que trabajar y ya está, o sea, no me pusieron ninguna pega, ¿sabes? Porque sabían que el que lo tenía que asumir era yo.
Es verdad, me he dado cuenta cuando hago viajes de noche y tengo que parar a repostar, que en muchas gasolineras siempre hay una radio encendida.
Siempre. O sea, en una gasolinera la verdad es que no podemos tenerlas, pero por el teléfono, por streaming, por la noche sí que podemos, como tenemos la puerta cerrada y atendemos por el pasapaquetes, pues la verdad es que podemos oír tu emisora o tu programa o cualquiera de otras emisoras, ¿me entiendes?
Qué bueno.
O sea, Félix, que no tenemos ningún problema.
Qué bueno, Félix Manuel. ¿Y tú escuchas Poniendo las Calles desde hace mucho o has entrado hoy por casualidad?
Pues ya llevo oyéndote un tiempo, ¿sabes? Llevo oyéndote por lo menos un año y medio.
Oh.
Y la verdad es que es un programa que me llena bastante la noche, porque, bueno, pues tienes la capacidad de estar ahí, de saber llevar a contertulios, a hacer llamadas a tus corresponsales por todo el mundo. Uh-huh. Tienes la ventaja de trabajar en una gran cadena de radio, en la COPE. Uh-huh. Y eso sin duda es una ventaja. Entonces, uh-huh, luego estás rodeado de una redactora maravillosa, Cristina, uh-huh, de una compañera de segunda de a bordo. Aunque yo la considero que si tienes muchas celebraciones del Madrid, se va a hacer la primera, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, luego tienes a Manu, pues el empollón del programa, que sabe de todo lo que le preguntes, y que bueno, un chaval maravilloso también a la hora de contarnos cualquier cosa y de informarnos.
Uh-huh, es verdad. Escúchame, ¿y cómo se vive en una gasolinera, en una estación de servicio durante la madrugada? ¿Ha habido alguna noche en la que no ha pasado nadie por ahí?
Pues alguna ha habido, sobre todo en pandemia. En ya. Pandemia la ha habido, ¿sabes? Uh-huh. En pandemia pensábamos que esto no era normal, que era increíble. O sea, llegar un Viernes Santo, un Jueves Santo y no pasar nadie. Uf. Solamente algún camión o algún coche de Guardia Civil o alguna ambulancia, o sea, era increíble. Uh-huh. Porque somos una gasolinera, un punto estratégico, y claro, no podemos cerrar nunca.
Uh-huh. ¿Dónde está ubicada tu estación de servicio?
Está dirección Valencia, en la A3, kilómetro 224.
Anda, no me diga, en el 224.
224, dirección Valencia.
Dirección Valencia, vale. La semana que viene paso yo por allí. Lo mismo me paro a tomar un cafetillo contigo, ¿eh?
Pues aquí serás bienvenido como toda persona que aterriza aquí. Claro. O bien con vehículo eléctrico o bien con vehículo de combustión, aquí es bienvenido, ¿eh?
Uh-huh. Oye, me estoy dando cuenta que cómo han cambiado las medidas de seguridad a la hora de repostar. Antes yo recuerdo ser pequeño y ver a la gente fumar directamente en las estaciones de servicio. Ahora es algo impensable.
Pues no creas que es tan impensable, ¿sabes?
¿En serio?
En serio. En serio.
Oye, yo, ¿ha habido gente que has interceptado que estaba fumando en la gasolinera?
Sí, 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 sí. O sea, por supuesto.
No puedo creer.
O sea, sin ir más lejos, hace 3 días, una persona, un extranjero, estaba aquí y estaba esperando para pagarme un repostaje. Y bueno, el tío estaba fumando más tranquilo que bomba.
No puedo creer.
O sea, como si estuviéramos en un campo de fútbol o en la playa, o sea, que sí, no pasa nada, en una gasolinera fumando.
Es increíble, es increíble.
Sí, hombre, sí, increíble, pero cierto.
A mí me sorprendió muchísimo en Dubái, ver a los coches repostando con los coches en marcha. ¿Qué estás hablando
es
por ahí?
Es muy sorprendente. Es el TPV que tengo aquí.
Ah, vale, estoy, estás cobrando a alguien, ¿no?
Una factura a un cliente.
Ah, qué bien, qué bien. ¿Le has dicho que estás hablando en la radio?
Pues no se lo he dicho.
Díselo.
Y te lo digo.
Díselo, a ver si quiere hablar con nosotros. Perdone.
¿Quieres hablar en un programa de radio? Me están entrevistando. En la COPE. Sí, sí, tengo bebida fría y lo que quieras. Sí. ¿Te importaría contarle algo? Dice que está muy cansado.
Sí. ¿Y qué bebida fría que es la que quiere? Lo mismo se quiere meter una isotónica.
Pues, una Coca-Cola, me una ha pedido. Coca-Cola. No se puede hacer publicidad, pero te lo tengo que decir.
Eso le viene bien. Tú estás en una de las gasolineras que están entre dos isletas. No sé si en la Cepsa o en la Repsol.
En la Cepsa.
En la Cepsa, vale. Yo conozco esa estación, sí, de servicio.
¿La conoces?
Sí, hay un hotel al lado, ¿no?
Exactamente. Vale, hay un hotel que se llama La Estrella de Castillejo.
No, eso ya, de eso ya no me acuerdo, pero sí, estoy visualizándola ahí con la mente. Qué bien, pues escucha.
Lo conoces porque al decir que hay una Repsol y sí, una Cepsa, la conoces perfectamente.
Sí, 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 está así en un altito, ¿verdad? Entre dos,
sí, bifurcaciones. Sí, exactamente. Hay, sí, sí, una subida muy prolongada y, exacto, aquí están las dos gasolineras.
Sí, sí, pues ahí está mi matrícula asignada. En algún momento he parado yo ahí a repostar cuando he ido a Valencia.
Hombre, la verdad es que es un punto que para muchísima gente, porque pasa mucha gente que va a Valencia, Castellón, Barcelona. Entonces, luego hay mucho extranjero. Mucho marroquí,
claro.
Mucho cuando bajan de Francia, bajan mucho marroquí que vive en Francia, Italia, uh-huh, en Europa, y pasan por aquí.
Félix Manuel, entonces, me quedo sin tiempo, Félix Manuel, pero en dos semanas te estoy viendo allí directamente y nos daremos un abrazo.
Perfecto, perfecto.
Gracias, hermano.
Maravilloso tu programa, maravilloso la gente que te acompaña y sin palabras.
Gracias, Félix Manuel, cuídate mucho, buena noche.
Venga, saludos a todos los oyentes, y a vosotros.
Hasta luego, hermano. 4:57, hora menos en Canarias. Hombre, yo sé que ahora mismo pues muchos estáis trabajando, otros estáis comenzando la jornada, otros estáis volviendo a casa después de haber trabajado, muchos estáis estudiando. Bueno, pues sea cual sea tu situación, yo lo que quiero ahora es hablarte del kit de los ponedores. Porque claro, si eres oyente habitual de este programa, pues me habrás escuchado en muchas ocasiones contarte los efectos tan positivos que ha tenido en mí. Eso de dormir 2 o 3 horas o incluso 3 horas y media antes de empezar el programa para poner las calles, y luego cuando finaliza el programa dormir otras 4 o 5 del tirón, pues imagínate lo bien que me viene. Bueno, pues es el kit de los ponedores. Esta caja está compuesta por 2 productos, las cápsulas de Ahora Día, que te aportan energía para afrontar toda la jornada, y después las cápsulas de Ahora Noche, con las que vas a disfrutar de un sueño reparador. Bueno, pues si te estás preguntando, oye, yo esto lo quiero conseguir, esto a ti si te viene bien, a mí también me va a venir bien, pues que sepas que solamente tienes que entrar en la página web ahoralife.com, recuerda escribir Ahora sin H, y no esperes más, porque te lo van a mandar a casa, porque te van a mandar un par de regalos de mi parte, y te aseguro que va a cambiar tu vida, porque vas a comenzar a descansar como te mereces. Va a mejorar tu estado de ánimo, tu bienestar. Te vas a sentir que después de haber dormido, te vas a levantar de la cama con ganas de comerte el mundo, y eso es súper importante. Y lo mejor de todo es que no son productos químicos, es un laboratorio español, y oye, si a mí me funciona, ¿cómo no te va a funcionar a ti? Quédate con el nombre, es el kit de los ponedores, Ahora Día, Ahora Noche. Lo puedes también buscar en Google, lo que toma el pulpo para dormir, directamente te lleva a la página para que te lo envíen a casa y comiences a disfrutar de una jornada reparadora, de un sueño maravilloso, y te va a cambiar la vida, de verdad, que vas a conciliarte con el sueño. Gracias por estar aquí en COPE. Dieron las 5, las 4 en Canadá.